Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primer programa de la temporada 2017. Cierto. Muy feliz año para todos. Uh-huh. Estamos muy contentos de seguir aquí. Así que bueno, estamos empezando el año. Muchas gracias a toda la gente que nos mandó felicitaciones y saludos y de todo el país. Y hoy tenemos un querido amigo, Gabriel Michi. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Todo el mundo lo conoce, seguramente, pero bueno, acaba de concretar en un libro todo lo que él estuvo militando, creo, y charlando sobre el tema cabezas. Así que es una muy buena ocasión para recordar, ¿no? Esto de no olvidar. La frase "no se olviden de cabezas" finalmente terminó en el olvido un poco, ¿no?
Uh-huh.
Y que fue tan fuerte allá por los 90 y hasta principios de los 2000. Así que nosotros, como sostenemos que no hay que olvidarse, está bueno hablar de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la investigación para el libro? Que en realidad tiene que ver con todo lo que laburaste en estos años, ¿no?
Sí, bueno, fue difícil. Fue un proceso interno muy, muy largo, muy intenso, sobre todo por mi relación con José Luis, ¿no? O sea, ser su compañero y en el momento que lo asesinaron y demás. Y este 25 de enero se cumplen 20 años del asesinato, entonces tenía como una dimensión muy especial. Por esto que vos mencionabas, ¿no? El no se olviden, que parece que quedó en el olvido, por lo menos para la justicia, ¿no?
Claro.
Porque los asesinos están sueltos, y demás. Y
¿sabemos todo ya?
Sí, se sabe bastante. A ver, a diferencia de otros casos, el crimen de José Luis Cabezas es un caso que, por la presión pública y, te diría, periodística, se logró saber mucho más que en otros casos, ¿no?
Claro.
Obviamente siempre quedan agujeros negros, porque como la que tuvo que investigar era la policía bonaerense, obviamente hay agujeros negros que tienen que ver algunas veces por negligencia y la mayoría de las veces por complicidades, ¿no? Pero en definitiva sí, el crimen quedó en claro que fue ordenado por Alfredo Chabrán. Después que él instruyó a su jefe de custodia, Gregorio Ríos, para que sacarnos del camino al equipo de noticias, que era el que más lo buscaba, que él contrató un policía en la provincia de Buenos Aires, en Pinamar, específicamente se llama Gustavo Preyeso, que fue el ejecutor de José Luis, que él a su vez subcontrató a cuatro delincuentes comunes, como hace la policía normalmente para delinquir a su favor, que eran los horneros, y que a su vez se valió del apoyo de otros policías del lugar que le pasaron le dieron la logística para que el crimen se pueda cometer, por un lado, y por otro lado le pasaban la información sobre todos nuestros movimientos, dónde vivíamos y demás. Todo eso protegido a su vez por la zona liberada por parte de la comisaría de Pinamar, que por el comisario Alberto Gómez. Eso quedó en evidencia. Uno de los agujeros negros que quedó en la investigación es la posible participación de más homicidas, entre ellos custodios de Chabrán y más miembros de la policía de la comisaría de Pinamar, que quedaron, digamos, sospechados, pero nunca se logró probar su participación. Pero de los que fueron condenados, bueno, el único que no fue condenado fue Chabrán, porque se suicidó antes de ser capturado, cuando estaba prófugo. El resto se sabe que sí realmente participaron del homicidio.
Hablemos primero, después vamos a volver a la causa, hablemos de José Luis, ¿no? ¿Quién era José Luis? ¿Cómo era su vida, su laburo profesional?
El libro justamente es también redimensionar el José Luis humano, digamos, persona. ¿Por qué? Porque José Luis Cabezas se convirtió en un símbolo colectivo, en un ícono, y por ahí se perdió la historia.
Claro.
Era un laburante que a duras penas llegaba a fin de mes, padre de tres hijos, dos de un primer matrimonio y una tercera hija muy chiquita de su segunda mujer, que disfrutaba pasionalmente de este laburo, o sea, disfrutaba muchísimo, y era un fotógrafo que para mí tenía una particularidad, que era, tenía todo el perfil del reportero gráfico de batalla que está en la calle y demás, y el fotógrafo artístico de estudio que te saca una producción increíble con unas imágenes impresionantes. Y él era un cruce entre ambas cosas. Y después, como característica profesional, yo creo que él era un obsesivo de la perfección fotográfica y un hombre muy cabezadura, persistente, ¿no? Él tenía talento, pero él decía que tenía que laburar mucho para lograr lo que quería, digamos. Claro. O sea, es un laburante en ese sentido. Y un tipo muy divertido, de joder, de divertirse mucho y demás, pero que a su vez, cuando se enojaba era terrible. Nosotros hemos tenido discusiones, pero que eran más que nada por el tema del laburo, ¿no? Pero después nos divertíamos mucho haciendo la temporada, la verdad. Uh-huh. Es que, y uh-huh, creo que las imágenes de José Luis Cabezas también, hoy que se pueden ver en exposiciones y demás, son el fiel reflejo de una época también, ¿no? Porque vos tenés, uh-huh, fotos. Yo te digo, el otro día estaba mirando la muestra, ¿no?, de José Luis que está dando vuelta por el país, y vi, fotografió a todos los presidentes, los que estuvieron y los que vinieron, claro, en distintas circunstancias, ¿no? En cada una de esas fotos hubo una historia para contar detrás. Algunas de ellas yo estuve como co-keeper, claro, de él, gestionando la nota por la cual se llega a esa foto. Y siempre tuvo algún sello distintivo esa foto, ¿no? Y me parece que eso es un valor que se ve hoy a la distancia, ¿no?
Como una mirada particular, digamos.
Totalmente. ¿No? Él tenía un plano que es muy, muy conocido. Él se paraba en los escritorios, mesas y demás para hacer a los personajes famosos desde arriba,
claro.
Y hay una historia maravillosa, muy fuerte, que es cuando se hace la famosa nota de Maldita Policía. Fue 6 meses antes del asesinato de José Luis. Yo trabajé en esa investigación. José Luis, le tocó ir a hacer la entrevista con un par de colegas, con Carlos Dutini y Ricardo Rajendorfer, allá al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que era Pedro Klocksik. Y él se paró arriba del escritorio de Pedro Klocksik y le sacó a Pedro Klocksik desde arriba, uh-huh, la foto. Y después, como anécdota, nos contaba, ¿no sabes qué placer era poder, claro, sentir que uno lo podía mirar desde arriba, ¿no? Y, claro, pararse en su escritorio, ¿no? Pero bueno, si era una persona que
hablemos de ese trabajo, que es muy interesante, la Maldita Policía, ¿no? Que sigue vigente de alguna manera.
Sí, y de hecho, vos fijate, cambiaron 20 cúpulas policiales y los sistemas corruptos de la policía bonaerense, uh-huh, siguen funcionando, las cajas ilegales y demás.
¿Cómo funciona la Maldita Policía?
Y la Maldita Policía funciona más que nada con varias aristas. Una tiene que ver con la recaudación ilegal, básicamente.
Prostitución,
juego, droga, desarmadero de autos, uh-huh, y demás. Eso está como, es como una especie de pirámide, ¿no? Desde el lugar más chiquito, que la comisaría del lugar, que recauda en su zona y tiene que a su vez elevar ese pago, se queda con un porcentaje menor, pero en la siguiente jerarquía, la delegación, después llega la división y después a la jefatura, ¿no? Uh-huh. Este es el sistema que ha funcionado siempre en la policía bonaerense. En la nota de Maldita Policía, particularmente se apuntaba a cómo se habían enriquecido todos los jefes de la bonaerense más poderosos de aquel entonces, y era una nota reveladora en cuanto, por ejemplo, yo recuerdo comisarios que tenían departamentos en Punta del Este por $1.5 millones, yates de $600.000, tenía una parte que tenía que ver con eso y otra parte que tenía que ver con las cuestiones de gatillo fácil, torturas, uh-huh, en comisarías y demás. En mi caso, mi investigación tuvo que ver con que, si bien la bonaerense es quizás la fuerza más característica de ese tipo de prácticas, es una práctica extendida en todas las policías.
Claro.
Entonces, mi trabajo fue hacer una radiografía policía por policía en cada provincia, una infografía gigantesca, con todos los casos más resonantes donde estaba involucrada la policía de todo el país. Uh-huh. La nota la escribió Carlitos Dutil, un gran colega, uh-huh, fallecido hace unos años.
Sí, me acuerdo.
Uh-huh. Y uh-huh, generó un impacto que, bueno, de hecho, cortaron la cabeza de toda la cúpula de la policía bonaerense en ese entonces, ¿no?
Pero no hemos cambiado mucho, ¿no?
No, el sistema sigue.
El sistema sigue y también hay una vinculación con lo político, evidentemente.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Como si fuera una estructura, ¿no? O sea, sigue generando ese tipo de posibilidades.
Totalmente. Bueno, vos sabés que en el libro, que se llama justamente Cabezas, un periodista, un crimen y un país. Porque lo que quedó en evidencia justamente fue que, y sobre todo después de la investigación del asesinato de José Luis, que lo que quedaba al desnudo era un país oculto en la Argentina, ¿no? Cuando vos ves todos los eslabones que participaron del asesinato de José Luis, vos ves, desde abajo para arriba lo digo, ¿no? Lúmpenes, delincuentes comunes, que eran barra bravas de los clubes, que a su vez trabajaban para punteros políticos del PJ en la provincia de Buenos Aires. Esos eran reclutados por la policía para salir a robar, asesinar y demás. Los policías, que a su vez liberaban sus zonas y estaban más vinculadas al delito que a la protección, en algunos casos incluso generando inseguridad en los lugares para después vender, claro, seguridad, ¿no?, en forma privada. Uh-huh. Esos policías, a su vez, contratados por o relacionados con estructuras de seguridad privada, en este caso las de Alfredo Jabrán, de las cuales se nutrían la estructura máxima de seguridad de Jabrán, eran ex represores de la dictadura uh-huh. militar, ¿no? Entonces, sí. la famosa mano de obra desocupada, que nunca estuvo desocupada, claro. sino que estuvo ocupada las empresas de Jabrán.
Y los arriba, nombres aparte de las empresas,
sí,
¿no?
Sí, sí, Brides era la empresa de seguridad uh-huh. madre de todo eso, que era Brigada de la ESMA.
Brigada de la ESMA.
Ahí estaban Víctor Hugo Dante Dinamarca, Donda Tigel, Tigre Acosta, uh-huh. Naya, digamos. Sí, o sea, sí. represores de los más pesados, de los más uh-huh. feroces de la dictadura. Y a su vez, respondiendo a un poder económico centralizado como el de Alfredo Jabrán, que tenía vínculos con el poder político, el poder ejecutivo de entonces, Carlos Menem uh-huh. y el gobierno de Carlos Menem, que lo había tenido antes con la dictadura militar y antes también con el gobierno de Raúl Alfonsín, o sea, era independiente de quién estuviese claro. en el poder.
El poder, el verdadero poder.
Que tenía relaciones con el poder legislativo, uh-huh. en el Congreso yo contaba ahí que justamente se decía que en ese momento Jabrán tenía quórum propio, ¿no? Uh-huh. Es como una ironía. El poder judicial, la iglesia, que es muy claro, un factor sí. de poder muy importante en torno a la construcción que hizo Jabrán, los sindicatos, uh-huh. Algunos sindicatos obviamente, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, él tenía una especie de CIDE paralela, claro. y a su vez también los medios de comunicación, ¿no? O sea, eso era lo que era Jabrán, era el poder detrás del poder, y por eso cuando a él le preguntan qué es tener poder, y él dijo, tener poder es tener impunidad,
claro.
y es la mejor definición de sí mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablemos de Jabrán, ¿quién era este tipo? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde salió? ¿No?
Bueno, Jabrán viene de La Roque, de la provincia de Entre Ríos, un pueblo, eran casi 10, eran 11 hermanos en realidad en un principio, y de familia árabe, familia siria, Siria. Originalmente, y que el padre tuvo un negocio muy chiquito allí en La Roque, pero el que pegó el gran salto fue Alfredo Jabrán, que le decían Kiko en aquel momento, ¿no? Jabrán vino a Buenos Aires a trabajar en realidad vendiendo máquinas, primero en una panadería y después vendiendo como una especie de máquinas para oficina en la empresa Bullrocks, y ahí logró consolidarse. Cuenta la leyenda, que hay que ver cuánto hay de cierto en todo eso, que su gran negocio era venderlas faltándole alguna pieza a esa empresa, y después él era un vendedor, simplemente le ofrecía repararlas por un servicio aparte de la empresa madre, y entonces él le ponía la pieza que faltaba y siempre las máquinas funcionaban perfectamente, ¿no? Y después se relaciona con Juncadela, con Amadeo Juncadela en Ocasa, como un gerente más, y finalmente Juncadela le cede el gerenciamiento, le vende las acciones y las camionetas muy baratas, dice supuestamente para ayudarlo porque le veía como mucho empuje. Cuando compra Ocasa, él durante 6 meses se hace pasar como un empleado más, un cadete más, para ver cómo hacer inteligencia sobre sus empleados y ver quién trabajaba, quién no trabajaba. Y a los 6 meses le dijo, yo soy el dueño. Uh-huh. Y después, a partir de la dictadura militar, se empieza a tener una relación muy fuerte sobre todo con brigadieres de la Fuerza Aérea, que le abren el puerto del negocio de los depósitos fiscales en Ezeiza, el Cadasa. Entonces, a partir de ahí, él empieza el enorme despliegue económico, empieza a manejar la empresa de carga y descarga de los aviones, Intercargo, la de los free shops, Interbaires, y ya tenía Oca y Ocasa, más allá de los otros negocios que él sí reconocía, que eran los campos en Entre Ríos, casi 100.000 hectáreas de campos en Entre Ríos, y empresas inmobiliarias y turísticas.
¿Y cómo se hacía con eso? ¿Se habilitaba? ¿Cómo se le daba un negocio de esa naturaleza a un civil? Porque eso seguramente eran áreas que manejaban algunos.
Claro, una sociedad mixta en su momento, y la contraparte fue... A ver, el gran tema de Jabrán es que él hizo negocios siempre, los más grandes negocios los hizo con el Estado. En realidad contra
el
Estado.
Bueno, eso no es original, ¿no?
No
es original. No hay una sola gran fortuna en Argentina que no se haya hecho en base al Estado.
En base al Estado, Estado en general, entre comillas, lo digo bobo porque no lo digo del sistema liberal, sino bobo en el sentido de que siempre fue en beneficio de esos tipos. casos.
El estado, de ellos mismos, claro.
Y él lo hizo así. De hecho, todos te dicen que no hacía negocios con el Estado, sino contra el Estado. Uh-huh, en, claro. En general, era el beneficiado era él, perjudicados todos claro, nosotros.
Poníamos la plata nosotros.
Y bueno, y así logró el gran despliegue. Y justamente por las áreas que manejaba Yabrán, que eran las áreas más sensibles de la Argentina, aeropuertos y demás, uh-huh, es donde él se constituye como el verdadero poder paralelo a la Argentina. Uh-huh. Porque nadie le controlaba que podía uh-huh entrar o dejar de, o transitar en la Argentina. Y entonces, en definitiva, pensemos que Yabrán tuvo enemigos poderosos, como Domingo Cavallo, ¿no? Claro.
Es Cavallo. ¿Por qué ese conflicto con Cavallo, que es el que lo denuncia en el Parlamento, me acuerdo?
Básicamente porque Cavallo quería que Yabrán se corra del mercado, o sea, le abra el juego a Federal Express, ¿no? Uh-huh. Por presión del gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad de la pelea.
Uno sospechaba que no era por patriotismo.
No, para nada, para nada. O sea, hubo una presión muy grande de Estados Unidos para correr a Yabrán del medio, básicamente.
Recordemos que esto implica la ida de Cavallo del gobierno, ¿no?
Totalmente.
El superministro. ¿No?
Justamente, el hombre de la convertibilidad, ¿no?
Sí.
Él denuncia en el Parlamento que había una mafia enquistada en el poder y que esa mafia, el jefe de esa mafia era Yabrán. Ahí se encienden las luces de alerta de los medios, en particular, que se acordaron un poco tarde, sí, pero fueron a buscarlo.
Estamos hablando del año 95, ¿no?
95-96, exactamente. Sí, 95-96,
de
hubo varias denuncias.
O sea, se bancó la reelección y después vino.
Y después vino eso. Y después, por otro lado, nosotros en Noticias, cuando yo trabajaba en Noticias, en realidad se había empezado a investigar ya ahora en el año 91. Uh-huh. Y uno de los disparadores fue, primero que nada, la observación de los negocios que se manejaban en Ezeiza, saber de quién era todo eso. Y el otro tema que llamó la atención y que despertó mayor curiosidad fue la cantidad de llamados que hubo del poder político de entonces y de la iglesia y del sindicalismo para tratar de frenar esa nota. Y eso despertó mayor curiosidad. Entonces un colega nuestro, Fernando Mató, le tocó ir a recorrer la mansión que tenía Yabrán ahí en Pinamar, en Zona Norte, en sí, Martínez. Y
en Barranca del Río, ¿no?
En Barranca del Río, exactamente, una mansión que tiene 14.000 metros cuadrados, que vale 14 millones de dólares y demás, y que está custodiada por todos
las torretas.
Torretas infernales, y desde ahí los amenazan a él y al fotógrafo y les disparan. Ah. Le pasó bastante cerca el disparo. Uno fue al aire y el otro le pasó cerca. Esto fue en el año 91, bueno, y eso motivó que la nota sea más grande todavía, claro, ¿no? Pero llamaba la atención que llamaban radicales, peronistas, liberales, diciendo, es un muchacho de bajo perfil, que no conviene que lo expongan. Y además, bueno, de hecho, en el libro cuento que uno de los llamados fue del ex presidente Raúl Alfonsín. Uh-huh. Él dijo después que no fue para frenar la nota, sino para saber de qué se trataba la investigación que se estaba haciendo, pero bueno, uh-huh, llamó la atención, ¿no?
Claro.
Y la iglesia, los sindicatos, algunos sindicatos y demás. Así que era el verdadero poder detrás del poder. Financió la campaña política de Carlos Menem, la del 89 y la del 95, pero con la lógica de tiene estos empresarios, poner huevo en todos los gallineros,
claro,
¿no? Porque también él se definía como un hombre de simpatía radical, Yabrán. Uh-huh. Y de hecho recordemos que uno de los principales defensores de Yabrán mediáticamente fue César Jaroslawski, uh-huh, ¿no? Con el cual tenía una gran amistad. Y el hombre que le abrió las puertas, si bien él tuvo sus propias relaciones, pero la puerta de la Casa Rosada, y lo relacionó con Carlos Menem, fue un sindicalista, Diego Ibáñez, uh-huh, el ex sindicalista petrolero.
Sí.
Y es muy importante tener en cuenta eso, porque Diego Ibáñez, más allá de ser un amigo de Yabrán muy importante, un episodio vinculado a Diego Ibáñez fue el que marcó gran parte de los temores de Yabrán a la exposición pública. En el año 91, no sé si recuerdan, que al hijo de Diego Ibáñez lo secuestraron en Mar del Plata.
Y lo matan de manera violentísima.
Le pegan un... El tema fue así, lo secuestran en Mar del Plata, alguien de confianza de la familia Ibáñez.
Un secuestro no político, ¿no?
No político, no. Para
económico.
Le pedían 2 millones de dólares de rescate. Yabrán le da los 2 millones de dólares a Diego Ibáñez para pagar el rescate. Diego Ibáñez, en el tiempo que dura el secuestro, pide que le envíen alguna señal de vida, una prueba de vida. los secuestradores dejan una prueba de vida en una cabina telefónica en el ACA de Mar del Plata, en la estación del ACA de Mar del Plata, y hacia allí fue, encontró la prueba de vida a Diego Ibáñez, y después de eso se produce una filtración de la policía que le cuentan a un medio local que había habido una prueba de vida en ese lugar. Los secuestradores se asustan, pensando que ya los tenían marcados, y le pegan un garrotazo en la cabeza, un palazo en la cabeza en realidad al hijo de Diego Ibáñez, y lo entierran vivo. Uh-huh. Ese episodio, y de hecho Diego Ibáñez acusó después a los medios de ser la mitad de responsables de la muerte de su hijo. Ese episodio lo marca Chabrán con detalle. ¿Por qué? Uh-huh. Porque temía que algo así le pudiese pasar a sus hijos. Y entonces ahí redobla su custodia doméstica, que tenía dos funciones. Una era evitar cualquier posibilidad de secuestro de su familia, y la otra era que se acerque la prensa, ¿no? Uh-huh. Eso es gran parte de lo que explica esa estructura que él mantenía en materia doméstica, ¿no?
Claro.
Porque después estaba la seguridad.
La empresa de seguridad. ¿Y por qué el acercamiento con la gente de la ESMA, digamos? ¿De dónde viene este vínculo?
Porque él encontró, primero que nada, encontró un camino ahí a través de los brigadieres de la Fuerza Aérea, si bien era otra fuerza, digamos, era la Armada la que manejaba la ESMA, pero que le abrieron la puerta a muchos negocios, ¿no? Y entonces, él, no te digo que tenía simpatía militar, de hecho, hay quienes te dicen, de gente que lo conoció bien, que él se sentía como casi un rehén de su custodia. O sea, se había reclutado a esa gente, pero sabía que esa gente en cualquier momento se podía dar vuelta y tenía hasta temor de esa misma gente.
Y sí, hacía bien, ¿no?
Exactamente. Sí. Por eso, en general, la seguridad doméstica, la que manejaba Gregorio Ríos, que eran 35 tipos, no eran represores ellos, eran sí militares que habían, algunos de ellos, combatido en Malvinas y habían sido exonerados por problemas psiquiátricos, pero no represores. Los represores eran los que manejaban la estructura de seguridad, es decir, que no estaban en el seguimiento de la familia, ¿sabes? Claro. Y ese es un dato que habla de la desconfianza que él tenía, ¿no?
Uh-huh. Estamos con Gabriel Michi hablando de su libro Cabezas. No, me gustaría redondear el tema Cavallo, que quedó un poquito ahí, cómo era la cuestión de qué defendía Cavallo y cuál fue el tema, ¿no?
Bueno, Cavallo, él se vendió en todo momento como que esta mafia era un peligro para la democracia, que en realidad lo era, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad sí lo era. El problema es que nunca blanqueó cuáles eran sus intereses. En algún momento Chabrán lo dijo, con todas las letras, el problema de Cavallo es que él está defendiendo los intereses de Estados Unidos en todo esto, y cuenta un almuerzo que él tiene en un restaurante con Cavallo, donde se produce la discusión, donde supuestamente, según Chabrán, Cavallo le dice: te tenés que correr, tenés que dejar este mercado, el mercado del correo privado, estamos hablando, ¿no?, de Oca. Uh-huh. Y Chabrán se niega por completo. Entonces él habla, incluso cuando después lo interpelan en el Congreso a Chabrán, después del asesinato de José Luis, él dice que esto fue toda una disputa económica, que hubo algo de disputa económica. Lo cierto es que detrás de Chabrán había un poder que quedó en evidencia, ¿sabes cuándo? Cuando, más allá del sistema Excalibur y demás, cuando en medio de la sospecha colectiva de que Chabrán era el autor intelectual del crimen, el gobierno de Menem decide recibirlo en la Casa Rosada, el 24 de junio del año 97, a los ojos de todos, diciendo: no nos importa lo que ustedes digan, no nos importa lo que piense la sociedad, nosotros lo bancamos. Uh-huh. ¿No? Esa reunión se pudo haber tenido en Olivos, se pudo haber tenido en la mansión de Chabrán, y nadie se hubiese enterado.
Una provocación.
Era una provocación, claramente, diciéndole: nosotros vamos a respaldar.
Acá la de la calidad humana de Menem, ¿no?
Totalmente.
Un elemento más, digamos.
Menem, recordemos que cuando ocurre el crimen, lo primero que hace es decir: no fue un crimen político. Lo segundo que dijo fue: esto es un problema de la provincia de Buenos Aires.
Y ya eso, de Duhalde.
Exactamente, y hay que explicarlo en ese contexto, ¿no? Este crimen se da en un momento político determinado, de una guerra desatada entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre Menem y Duhalde. Y Chabrán jugaba para Menem, o Menem jugaba para Chabrán, ¿no? Es claro, una cosa que siempre no duda. Sí, sí. Y en ese contexto, él trató de llevarlo ahí. Cuando se dio cuenta que no podía, se trató de meter, y cuando detuvieron a la banda de Pepita la Pistolera para desviar la investigación, viajan Carlos Corach, ministro de Interior, y Alberto Coan, secretario general de la presidencia, a Dolores a decir el crimen está resuelto. Uh-huh. Estos son los autores. Y esto es una demostración de cómo querían protegerlo a Sabrán como sea, uh-huh, y también de paso pegarle una patadita a Duhalde, ¿no?
Me acuerdo cuando sale con el auto de la Rosa, le destrozan todos los vidrios, ¿te acuerdas?
Totalmente, totalmente. La gente, ¿no? La gente común que fue indignada gritándole asesino a Sabrán y le rompen los vidrios, que era el auto de su secretaria, ¿no? Uh-huh.
Vamos a una pausa y seguimos hablando con Gabriel Michi sobre su libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.